En Gestiona Radio, La Voz de los Recursos Humanos. Una producción de RH Digital, dirigida y presentada por Fernando Berlanga.
¿Qué tal? Buenas noches, son las 10:30 y aquí estamos en esta noche de miércoles en La Voz de los Recursos Humanos. Ana Toro, buenas noches.
Muy buenas noches y futboleras, creo, ¿no?
Sí, claro, porque están jugando la Copa del Rey, el Madrid ha ganado 3-0 al Atleti y el Barça y la Real Sociedad, pues no sabemos cómo irán. Pero bueno, da un poco de lo nuestro, porque durante la próxima media hora de lo que vamos a hablar es de recursos humanos y además de contenidos, como ¿cuáles, Ana? Avanzamos.
Pues como siempre, la actualidad de la semana, nuestro resumen, vamos a tener una entrevista interesante a un director de recursos humanos que ahora desvelaremos, como no, nuestra sección de legal con Fernando Vizcaíno, la de formación que estrenamos la semana pasada y que bueno, pues ha causado sensación en las redes y tenemos varias preguntas para Escarlata para esta noche, como no, las ofertas de empleo y nuestro contratado y despedido.
Muy bien, pues vamos a ir con todo ello en un día, por cierto, para mí un poco negro, porque dejadme un minuto que os lo cuente. Esta mañana, a donde suelo ir a hacer deporte, me han robado el anorak, que encima llevaba dentro el teléfono, y me he quedado sin anorak y sin teléfono. Y llego por la tarde y por dejar la cartera encima de la mesa, veo a mi hija mayor de repente jugando pues con la cartera, con todas las tarjetas y la única que de verdad utilizo, que es la del cajero, desaparecida. Así que nada, he venido aquí muy contento. No tengo tarjeta, no tengo teléfono, no sé qué más voy a perder a lo largo del día de hoy.
Mañana va a ser un día mucho mejor, seguro, Fernando.
¿Tú lo crees? Bueno, sí. Pues hala, venga, vamos a empezar. Empezamos el repaso a la actualidad y lo hacemos hablando de Adecco y A3Media, que lanza una campaña divulgativa para mejorar el proceso de búsqueda de empleo.
La empresa de recursos humanos Adecco y el grupo de comunicación A3Media han alcanzado un acuerdo para lanzar Plan Enfoca, una campaña dirigida a divulgar consejos útiles que pueden mejorar el proceso de búsqueda de empleo aquí en España. El acuerdo, que se ha firmado por la directora de Marketing y Comunicación de Adecco, Margarita Álvarez, y la directora general corporativa de A3Media, Patricia Pérez, contempla que ambas entidades diseñarán un plan de acciones enfocadas a que los ciudadanos puedan conocer métodos y recomendaciones a la hora de buscar trabajo.
Aumenta un 12,5% los desplazamientos de trabajadores a otras provincias por motivos laborales.
Y es que Randstad ha detectado que los contratos que implican emigración laboral entre provincias por motivos laborales va en aumento y desde 2012 los desplazamientos de los trabajadores a otras provincias han aumentado un 12,48%. La empresa de trabajo temporal ha remarcado que tras analizar los datos recogidos por el Servicio Público de Empleo Estatal, que la movilidad ha aumentado, pero que también lo ha hecho el número de contratos totales. En España se generaron 14,8 millones de contratos, de los cuales 1,8 motivaron procesos de migración entre provincias.
¿Y sabías que un currículum con vídeo amplía las posibilidades de conseguir empleo? Te contamos por qué.
Sí, porque incluir en un mismo documento el currículum vitae y una presentación en vídeo del candidato de forma permanente, actualizada y disponible en la nube, aumenta las posibilidades de conseguir el empleo. En un mercado laboral tan restrictivo como el actual, en el que por cada puesto de trabajo que se desea cubrir en la empresa, la cantidad de currículums vitae que se reciben es, en el menor de los casos, 100 veces superior al de las vacantes disponibles, y en el que como consecuencia de esta sobredemanda de empleo, 4 de cada 5 currículums recibidos en la empresa son rechazados. Por eso es extraordinariamente importante ser capaz de marcar la diferencia.
Y terminamos el repaso de hoy a la actualidad felicitando a Catalina Hoffman, ganadora del Premio Joven Empresario de Madrid.
La Asociación Jóvenes Empresarios de Madrid ha dado a conocer el nombre de los ganadores de la 12ª edición de los Premios Joven Empresario de Madrid. El acto de entrega ha tenido como protagonista una mujer, Catalina Hoffman, que recibió el Premio Joven Empresario de manos del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Su notable labor como fundadora de los centros de día Vitalia, dirigidos al ciudadano de nuestros mayores, su gran proyección tanto nacional como internacional y la elección de su propio método Hoffman, como caso de estudio por la Universidad de Harvard, le ha hecho merecedora de este reconocimiento.
Y cuando son ya casi las 11 menos 25 de la noche, saludamos a Mariano Zúñiga, director de RH Digital. Buenas noches, Mariano.
Buenas noches, Fernando.
¿De qué nos hablas esta semana?
Bueno, pues primero quiero mandar un saludo a nuestros oyentes por esta noche tan deportiva. Tenemos la suerte en la radio, de a la vez de que hablamos de recursos humanos, de talento, de trabajo en equipo y liderazgo, pues también, pues gracias al Atlético de Madrid, gracias al Real Madrid y al Barcelona en estos momentos, pues bueno, unimos deporte y empresa, que nosotros siempre apostamos por ello, ¿no? En este caso, bueno, yo quería hablar, ya que hablábamos de talento, de, bueno, pues la quinta edición del premio literario de RH Digital, que cuenta con el patrocinio de MOABPI y cuyo plazo de entrega de trabajos finalizó el pasado viernes. El mundo de los recursos humanos es de los sectores más activos en cuanto a participación en artículos se refiere. Por eso, hace 5 años que decidimos crear el premio literario RH Digital de artículos sobre recursos humanos. Han sido 4 ediciones con estas 5 cargadas de anécdotas y la participación ha ido en aumento, lo cual demuestra el interés creciente del sector por este premio. En esta quinta edición hemos superado todas las expectativas. Ya entraremos en detalle más adelante, pero sí comentar que los miembros del jurado pues decidirán esta obra, se fallará el día 26 de febrero y están presentes directivos de empresas como Microsoft, Oracle, Grupo Cena, Planeta, Carrera y Carrera, Laboratorio Servier o Compensa Capital Humano. Desde aquí quiero agradecer a todos los que han participado su apoyo a esta iniciativa de RH Digital y emplazo a todos nuestros oyentes a participar en la 6ª edición. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mariano. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Ofertas de empleo.
Y como tenemos cada noche, pues pequeño espacio para un par de ofertas de empleo. En el caso de esta semana, vamos a destacar hoy 2, que la primera de ellas es Ana.
Pues que se busca técnico de administración de personal en Barcelona. Para el Departamento de Recursos Humanos, sus funciones serán altas, bajas, nóminas, seguros sociales, contrataciones y asesoramiento en materia laboral y seguridad social. Se ofrece jornada completa, se necesita nivel muy alto de inglés, diplomatura en relaciones laborales, experiencia mínima de 3 años en el Departamento de Personal en una empresa, o bien asesoría realizando las funciones descritas. Conocimientos también en legislación laboral vigente y conocimientos de ofimática.
Bueno, pues ya sabéis que si os interesa esta oferta, pues hay más detalles en la sección empleo en RH Digital, y en concreto, pues la dirección que siempre la destacamos, rrhhdigital.com. Llega el momento ya de saludar a uno de nuestros invitados esta noche, que es Enrique Rodríguez Balsa, que es el director de Recursos Humanos de Laboratorios Servier. Enrique trabajó en un proyecto emprendedor en el área de la formación con soporte tecnológico y audiovisual antes de incorporarse al Departamento de Recursos Humanos de Sanitas en calidad de director de formación y desarrollo. Ha trabajado también durante casi un año en el área de consultoría de recursos humanos en el equipo de desarrollo organizacional. Asimismo, es desde el año 2000 director de recursos humanos de los laboratorios Servier y ganador de la primera edición del premio literario de RH Digital. Y, por supuesto, es miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. Enrique, buenas noches.
Muy buenas noches.
Te estabas mordiendo los dedos por...
Porque ante este plantel de voces y de experiencia, claro, uno se siente fuera de juego, ya que es una noche deportiva, ¿no?
Nada, ni mucho menos, ni mucho menos. Bueno, vamos a hablar del presente y futuro de los recursos humanos. ¿Se ha cambiado mucho la gestión de personas en los últimos años?
Hombre, debería decir que sí. Lo que pasa que porque también, vamos, mi familia me ha dicho, hombre, di algo original, ya que vas a aparecer en la radio. Entonces he pensado algo original y la verdad es que después de ver el partido se me ha ocurrido que hay muchos cambios. No quiero pues caer en algo que no es solo tópico, sino una realidad, aquello de la administración de personal, departamento de personal, pasar a recursos humanos, pero yo creo que uno de los grandes cambios ha sido que hace años, me gustaría hacer el juego entre deberes y derechos, porque creo que hace años nosotros gestionábamos más los deberes de la gente. Las antiguas organizaciones, todo el mundo tenía deberes de cumplir un horario, entonces nosotros administrábamos, bueno, las personas entonces, ¿no? Porque aunque tengo una cierta edad, me considero joven. Gestionábamos el marco de cómo las personas debían comportarse, tenían que cumplir pues todos los reglamentos, organizaciones. Después yo creo que hemos pasado unos años en los que hemos gestionado derechos. Y entonces la gente tenía pues derecho a la conciliación, derecho a jornada, derecho a salario, derecho a tener un plan pues de crecimiento. Y yo creo que hoy en día estamos en un momento muy interesante en el que se conjuntan ambas cosas, ¿no? Tenemos que saber conjuntar, y creo que la gente es cada vez más consciente, ¿no? Hay deberes, hay derechos, por supuesto. El otro día había un líder sindical diciendo que este convenio, pues que una empresa quería realizar diversas medidas porque es un convenio con muchos derechos. Yo creo que es un abuso hoy en día el pensar solo en que hay derechos, sino que también la gente, yo creo, siente cada vez más esos deberes. Y ese equilibrio entre los deberes para con una organización, los derechos que tiene la gente, me parece que es uno de los puntos hoy en día que más nos reta a todos los profesionales de recursos humanos, ¿no?
Enrique, ¿ha cambiado también el candidato? ¿Cuál es el candidato ideal ahora mismo en esta situación actual? ¿Cómo retener el talento, no?
Pues yo creo que sí que ha cambiado mucho el candidato, porque parecía que hace poco con describir una serie de experiencias podía servir, ¿no? E incluso pues tenías que reconocer ese valor, ¿no? Cada vez más el candidato que estamos buscando es alguien con un carácter especial, un carácter que le ayuda y le crea también condiciones de, en un momento de incertidumbre, saber gestionar la incertidumbre, ¿no? Por eso la gente que sabe mucho más cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles y dónde están las oportunidades, pues son candidatos mucho más apreciados, ¿no? Que saben descender a detalles, saben encontrar las oportunidades, saben pues que tienen que demostrar que consiguen cosas en un entorno difícil. Y eso yo creo que se está viendo cada vez más, y vemos mucha diferencia entre candidatos que se mueven de un modo estándar o gente que verdaderamente quiere encontrar una oportunidad en un entorno de incertidumbre.
Con la tecnología a la mano, ¿qué ha significado realmente las redes sociales en el reclutamiento, ¿no? En seleccionar a las personas? ¿Ha habido una revolución en los departamentos de recursos humanos?
Por supuesto que la ha habido. O sea, y la primera es que gracias a Dios ya no tenemos esas fuentes, esas pilas de currículum que había que leer y perder ahí dioptrías mirando pues cartas de presentación, en fin, todo ese trabajo que era más manual, ¿no? Mi opinión es que en un principio solo veíamos el lado de la rapidez y la inmediatez, ¿no? Pero ahora cada vez más las redes lo que ofrecen es transparencia. Tú de un candidato, pues por los diversos perfiles que tienes, puedes oír exposiciones públicas que antes pues siempre podías, vamos a decirlo de un modo educado, engordar el currículum o ir poniendo dos doctorados cuando no tenías esos doctorados, como ha salido recientemente en algún currículum de cierta difusión hoy en día. Y a mí de las cosas que más me llama la atención no solo es la inmediatez, la rapidez, sino los filtros. Cada vez tienes muchas más oportunidades a través de esas palabras clave de ir filtrando mucho más la oferta. Y al revés también, porque yo lo que me encuentro es que muchos candidatos, gracias a las redes sociales, descubren tu empresa y descubren no solo lo que estás contando en una memoria corporativa, sino que a mí me están viniendo muchos candidatos que a través de una búsqueda pues en la red pues conocen noticias de tu empresa que a lo mejor incluso de modo internacional pues tú querías incluso ocultar o silenciar, o al revés, ni caías en que podía ser interesante para el candidato. Y esa transparencia funciona en los dos campos, ¿no?
¿Eres de los optimistas o de los negativos? ¿Es viable la felicidad en el trabajo?
Pues mira, me lo preguntas justo cuando uno de los adalides de la felicidad en el trabajo, y no voy a citar la marca porque es así, pero una de las empresas que más habla de felicidad en el trabajo se encuentra inmersa en un proceso muy duro y parece que no es posible. Yo creo que la felicidad, igual que la motivación o igual que el cambio, no existe de modo absoluto, existe pequeños momentos. Yo creo que es viable, pero tiene que ser viable si cada uno de nosotros encuentra pues que el trabajo tiene un sentido y tiene un proyecto. Hombre, solo hoy en día, para muchos la felicidad, dicen que es en tener el lunes, saber que el domingo, al día siguiente van a tener un puesto de trabajo, ¿no? Pero eso es una parte muy limitada, ¿no? Pero es posible si reside en cada uno de nosotros. A mí me parece muy difícil que una empresa pueda crear felicidad en el trabajo. Igual que la motivación, la empresa no puede crear la motivación, puede crear condiciones de motivación, pero tiene que estar en cada uno de nosotros, ¿no? Quizá lo tenga fácil, pero yo, por ejemplo, a mí, pues trabajar en la industria farmacéutica, por mucho que pueda estar denostada, pues hombre, yo encuentro mucho sentido a saber que parte de mi trabajo supone mejorar la calidad de vida de muchas personas, contribuir a que haya enfermedades, y creo que esa es una de las partes que más pueden darse, ¿no? Pero repito, o sea, como no busquemos cada uno de nosotros qué sentido tiene el trabajo y que no es simplemente, que no es poco, ganar un dinero, tener una ocupación, no vamos a conseguir crear la felicidad en el trabajo. Y lamentablemente, cuanto más hablemos de ellas, probable que encontremos, como en este caso reciente y lamentable que he dicho, encontremos razones por las cuales parece que tenemos que dejar de creer en que es posible.
La verdad es que también eso es algo que se ve ahora mucho, ¿no? Que el trabajo ha dejado de ser vocacional para mucha gente. Y eso es una pena, porque nada como tener una vocación en esta vida y disfrutar de ella.
Pues mira, hace poco salió, además habéis mencionado a Deco, creo que hicieron una encuesta sobre las profesiones con más motivación y salía que las que tienen más es a las que recuperan ese sentido vocacional, ese sentido de qué hago yo con mi trabajo, ¿no? Ah. Yo recuerdo una vez que leí un libro de José Antonio Marina, que es un autor que me encanta, y hablaba de que la empresa era un símbolo que llevaban los caballeros medievales impresos sus escudos, que denotaban la misión que tenían que tener. Y desde luego esto se ha perdido mucho, ¿no? El saber que hace años, si me permites una anécdota, fui a Extremadura mucho por procesos de selección y yo me encontraba muchos candidatos que pertenecían a asociaciones de amigos del corcho, de la Fundación del Corcho. Estaban apasionados por el corcho y vivían muchas actividades. Y dije, si por el corcho alguien es capaz de entusiasmarse, y entiendo que sea algo que yo le he encontrado mucho sentido, caray, el sentido que tiene el trabajo de servicio es algo que se ha perdido y que hoy lamentablemente se ha venido muy a menos, ¿no? Pero estoy contigo. De hecho, esa encuesta decía que las profesiones con más felicidad eran las que coincidían con un carácter vocacional.
Muy bien, Enrique Rodríguez Balsa, director de Recursos Humanos del Laboratorio Servier, muchas gracias por acompañarnos esta noche y te seguiremos invitando, ¿eh? Para que vengas cuando quieras.
Hoy. Vale. Por Dios, eso no me lo dicen habitualmente. Muchas gracias.
Continuamos.
Contratado y despedido.
Bueno, vamos ahora con nuestra sección de contratado y despedido. ¿A quién contratamos esta semana, Ana?
Pues a los contratos de apoyo a emprendedores, que indefinidos y de apoyo a los emprendedores están creados en la reforma laboral desde febrero del 2012 y ya suman 7.408 en el mes de enero, un 21,2% más que en el igual mes del año anterior y un 31% más que en valores mensuales.
¿Y despedimos?
Pues una vez más la subida del paro. El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo subió en este mes de enero en 113.097 personas respecto al mes anterior. Su menor repunte en este mes desde 2007 hasta un total de 4,81 millones de desempleados.
Minutos y serán las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Continuamos en La Voz de los Recursos Humanos, en la sintonía de Gestiona Radio. Y es el momento de saludar ya a nuestro abogado laboralista, Fernando Vizcaíno de Sas. Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás, Fernando?
Hoy nos has abandonado, ¿eh? No has venido aquí al estudio.
Hoy me he ido a tu Valencia.
Ah, estás en Valencia. Muy bien, muy bien. Seguro que hace mejor tiempo que en Madrid, ¿eh?
Bueno, hace fresquito, ¿eh?
Hace fresquito. Ya es complicado. Bueno, vamos a hablar hoy de dos puntos que me has comentado antes. Uno es el decreto de apoyo a prejubilaciones en ERES. Dinos.
Sí. Uno es el boletín del pasado día 29. Sacó el Real Decreto 3 del 2014. Que efectivamente establece ayudas y subvenciones a aquellas personas que le quede, sean desempleados y que le queden 4 años para tener la edad de jubilación y hayan sido afectados por un ERE. Bueno, se les da unas ayudas, pero para que nuestros oyentes sepan lo bien que se escribe en este país y luego cuando el administrador se acerca a estas cosas, voy a leer la cuantía de la ayuda, ¿eh? Y dice, la cuantía inicial de la ayuda que percibirá será el 75% del resultado de dividir entre 7 la suma de las bases de cotización de accidentes de trabajo y enfermedades, excluidas las horas extraordinarias correspondientes a los 6 meses anteriores a la fecha del despido, sin que en ningún caso pueda superar la pensión máxima. Esa es la ayuda. Hay que ser ingeniero de caminos y no abogados para a veces asesorar en estas cosas.
Ya, no, es que no es fácil, ¿no?, sacar la cifra.
La verdad es que es complicadísimo. Yo llevo varios días aquí haciendo hipótesis y no me sale ninguna bien.
De todos modos, dime.
No, digo, lo importante es que a esas personas, desempleados, afectados por un ERE, que les queden 4 años para jubilarse, van a tener una subvención a fondo perdido que complemente sus prestaciones.
Bueno, precisamente las prejubilaciones va a ser el asunto principal de nuestra tertulia mañana, así que cualquiera que esté interesado, pues que no deje de escucharnos el día de mañana. Y hablamos ahora de una sentencia interesante sobre sucesión de empresas.
Sí, sentencia que nos ha mandado un oyente, como siempre. Hay que recordar, por favor, que quien quiera nos mande a redaccion@rrhdigital.com.
¿Es así? Te lo sabes, sí.
Me lo sé. Sus dudas, es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, es muy reciente, es de el 19 de diciembre del 2013, antes de ayer, en la que ratifica la teoría de que cuando hay una contrata que le sucede otra contrata, dice literalmente la sentencia que eso puede ser causa de extinción de los contratos de trabajo de la contrata que lo deja, siempre y cuando la contrata que lo toma no se quede con la mayor parte, una parte significativa del personal. En este caso se quedaba con el 50% del personal, porque en ese caso se produce un supuesto que ya dijo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Europea, que es el Tribunal de la Comunidad Europea, que es lo que se llama sucesión de plantilla. Y por lo tanto, si la contrata que sale se queda con la mayor parte del personal de la que entra, se queda con la mayor parte del personal de la que sale, se produce esa sucesión y se produce un despido y se tiene que quedar con la gente. Esta es una poco conocida doctrina de la sucesión de empresa, que nuestro oyente nos la manda para que la hacemos y recordásemos que si usted tiene una contrata y se la quita a la administración por lo que sea, no se le ocurra a los nuevos quedarse con el personal de los antiguos.
Muy bien, Fernando, pues muchas gracias. Que tengas una buena semana.
Pues muy buenas noches. Nos vemos la semana que viene.
Perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Como siempre, el tiempo es un tren que nos arrolla. Así que, Ana, vamos directamente con Escarlata González para nuestra sección de formación, porque es que no la vamos a dejar casi tiempo. Escarlata González, que es la fundadora de los portales chequeformación.es y guanalea.com, y que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Escarlata, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y vosotros?
Pues también bien. Vamos rápidamente con lo que nos atañe esta noche, que es cuánto estarías dispuesto a pagar por formarte. Cuéntanos.
Bueno, la verdad me gustaría formularle esta pregunta a los que nos están escuchando, ya que son tiempos de recortes y ahorro, pero evidentemente si dejamos de formarnos corremos el riesgo de quedarnos fuera de mercado. Si tenemos en cuenta además que hay muchísimos cursos gratuitos, videotutoriales, MOOCs, espero que entiendan lo que es un MOOC, es un curso masivo online abierto que las universidades sobre todo ponen a disposición de cualquiera de manera gratuita, pues en este caso podemos hacer cualquier curso sin coste y algunas áreas incluso autoformarnos. Entonces, la respuesta a esta pregunta en su gran mayoría sería entre poco y nada, no sé qué piensan los oyentes. Si además a esta percepción le unimos que, según informes de la Fundación Tripartita, 9 de cada 10 trabajadores afirmaron que la formación que recibieron por un curso gratis de oferta no les había servido para nada, pues el valor que se le ha dado a estos cursos es bastante bajo. Ahora bien, yo quiero puntualizar una cosa. Me gustaría puntualizar que cuando se trata de yo quiero aprender algo, a manejar un programa, por ejemplo, o tengo una necesidad muy específica, entonces es cuando el coste pasa a un segundo lugar. Y no quiere decir que no sea importante, pero sí es más importante conseguir a un profesional o un centro especializado que cubra mi necesidad particular y que de verdad pueda obtener a cambio lo que yo necesito. Básicamente sería eso.
Escarlata, buenas noches. ¿Qué 3 razones entonces destacarías por las que el usuario o la empresa pagarían por formarse?
Pues las enumero rápidamente por las conclusiones que hemos sacado de las preguntas que hemos hecho a usuarios y luego explico brevemente cada una. La primera razón es cuando realmente quieres aprender que te enseñen a hacer algo, el concepto artesanía. Voy a un taller de cocina, quiero aprender el cuidado de las uñas, quiero manejar este programa o algo que sea, o tocar la guitarra, ¿vale? Que se pueda aprender físicamente en un sitio. La segunda razón, cuando quieres ampliar tu red de contactos y conocer a gente en un networking, en una feria, en un congreso, pagas la entrada y te permite obtener algo más que formación. Y la tercera razón, y no menos importante, cuando esa formación te va a permitir conseguir un trabajo, tanto que hablamos en la sección de ofertas de trabajo, o mejorar tu currículum. Obtener la certificación, por ejemplo, energética, o acudir a una academia para la obtención del certificado B1 de inglés o del B2 para incluir en el currículum, que me imagino que son muchos los que se encuentran en ese momento. Creo que esas son las tres más o menos razones que hemos sacado como conclusión. No sé qué os parece a vosotros.
Pues que está muy bien, ¿eh? Y lo que pasa es que seguiríamos hablando de ello, pero es que nos hemos quedado ya sin tiempo,
sí,
Escarlata.
Sí, es que los minutos son muy cortos en la radio.
De todos modos, yo animo a quien quiera, por ejemplo, que visite guanalea.com, porque es una web que está muy bien, porque puedes recibir presupuestos de formación y solicitas el curso que necesitas y los mejores centros te van a enviar sus propuestas. Y está muy bien eso, para todo aquel que quiera hacer un curso. Gracias, Escarlata. Hablamos
gracias
la semana que viene.
Venga, hasta luego.
Es que nos quedamos sin tiempo. En 4 minutos son las 11 de la noche y tenemos que despedir, Ana.
Esto pasa volando, pero mañana más. Mañana prometemos dar más y mejor.
Sí. Por ejemplo, tendremos nuestra tertulia, ya hemos avanzado, que va a versar sobre las prejubilaciones.
Exactamente. Tendremos a 3 invitados de lujo. Además, la actualidad, nombramientos, ofertas de empleo y nuestra actualidad.
Muy bien. Y si quieren contactar con nosotros, ya saben que nos pueden localizar en el Twitter, en el Facebook, en el LinkedIn y también en el correo electrónico, que es redacción@rrhhdigital.com. Hasta mañana, adiós.
Somos una generación especial. Tenemos el poder de la juventud.
El poder de querer hacer.
De aprender. De luchar.
De hacernos escuchar.
Dicen que somos la generación perdida.
Demostremos con nuestras ideas
que somos la generación encontrada.
En Banco Santander creemos en las ideas. Por eso, las empresas, las universidades y nosotros nos unimos para ofrecer 5.000 nuevas becas Santander Universidades de prácticas profesionales en pymes. Solicítala en becas-santander.com antes del 15 de febrero. Santander, un banco para tus ideas.
Mientras tú te pasas el día repitiendo:
cierra la puerta de la nevera si no sabes qué coger, por favor.
Nosotros pensamos en sistemas inteligentes para aprovechar hasta el último kilovatio. Por eso, promovemos contadores inteligentes para distribuir mejor tu energía. Piensa en disfrutar de tu bienestar. Nosotros pensaremos en el bienestar de todos. Gas Natural Fenosa, la energía que piensa.
La canela es un conocido afrodisíaco. ¿Pero sabías que puede ayudar a reducir las cifras de azúcar en sangre? Por eso Divecol está pensado para las personas que tienen la glucosa alta, porque es un complemento alimenticio con un elevado porcentaje de canela en su composición.
Divecol, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Mesón Gallego 1 y 2. Cocina gallega y castellana con los mejores pescados y mariscos y las carnes de Sanabria. Calle Müller 35, teléfono 91-579-3623 y Plaza de la Remonta 13, teléfono 91-579-0769. Disfrute también del mejor tapeo en nuestras espléndidas terrazas durante todo el año y en la Taberna Pulpería Atino en la Plaza de la Remonta número 7. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso.
¿Eres emprendedor, pyme o autónomo? Más de 250 ponentes y 8 salas temáticas te esperan en el Salón Mi Empresa. Asesoramiento personalizado, financiación, nuevas tecnologías, internacionalización. 18 y 19 de febrero. Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. Regístrate en salonmiempresa.com. Salón Mi Empresa. Soluciones para lanzar tu negocio y hacerlo crecer.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina.
Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.